el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 14 de junio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Por fin llegó el momento. Hoy comienza la Eurocopa en Alemania. Lo hará en Múnich con la ceremonia inaugural y el primer partido entre Alemania y Escocia. 100.000 escoceses, escucháis bien, solo 10.000 con entrada, están hoy en Múnich. Alemania, por anfitrión y potencial, es uno de los favoritos, con Kroos como timonel. Mañana nos llega el turno a nosotros contra una Croacia que nos goleará en la grada. Nos cuentan desde Zagreb que mañana va a haber 150.000 croatas en Berlín. España viaja esta tarde a eso de las 5:30 con la baja confirmada de Laporte. Comienza la 17ª Eurocopa, una competición que ganamos 3 veces, los que más, junto a Alemania. Enseguida estamos con la Eurocopa, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de la 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La actualidad hasta ahora pasa por el fiscal general del Estado, por Álvaro García Ortiz, que ha ordenado a los fiscales del procés que apliquen la ley de amnistía a todos los delitos de líderes independentistas catalanes, incluida la malversación, lo que beneficiaría al prófugo Carles Puigdemont. Una decisión que es contraria a lo que habían manifestado esos fiscales. Desde el PSOE, Patxi López defiende al fiscal general. En el PP, Cuca Gamarra ha pedido su dimisión.
Aplicar la ley, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros respetamos absolutamente las decisiones de la Fiscalía General.
Que no olvide el fiscal general del Estado que a él nadie le va a amnistiar, por mucho que él quiera apoyar al gobierno en que la amnistía sea para todos al margen de la legalidad vigente y de nuestro Estado de Derecho. La única salida que tiene es la dimisión inmediata.
Los populares también piden la dimisión del fiscal por las filtraciones respecto al caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy hemos conocido que Alberto González ha denunciado contra el Ayuntamiento de Madrid por motivo de la filtración del expediente de las obras de su piso de Chamberí. La presidenta regional ve motivos para esa investigación.
No parece una cuestión política ni mucho menos, pero sí administrativa. Hay unos datos de un particular que está en una junta de distrito en la administración y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. Eso es normal, eso a todas luces se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular.
Preguntada por esa cuestión, la vicealcaldesa ha señalado que el ayuntamiento colaborará con la investigación, como con cualquier ciudadano que sienta que se han vulnerado sus derechos. Y a esta hora, el alcalde Martínez Almeida presenta la programación del Festival de los Veranos de la Villa, numerosas actividades culturales durante los próximos 2 meses, con Japón como país invitado.
Creo que satisface todas las apetencias que uno pueda tener en verano. Actuamos en 7 distritos de la ciudad en escenarios tan diversos como puede ser la Serrería Belga, como puede ser Matadero, como puede ser el Patio de Conde Duque, el Instituto de San Isidro, o uno que se antoja especialmente apetecible, dadas las temperaturas veraniegas, que es la piscina que hay en el barrio del Lago, en la Casa de Campo.
Por cierto, que acabamos de conocer que la Asamblea de Madrid ha dado ya el primer paso para crear la comisión de investigación por las presuntas irregularidades en programas de cátedras y posgrados de la Universidad Complutense. Es la comisión impulsada por el PP en relación a las actividades de la esposa del presidente Pedro Sánchez en esa universidad. La mesa ha admitido la propuesta, ha iniciado su tramitación. En cambio, ha tumbado la propuesta socialista de una comisión sobre las residencias bajo el argumento que no se aportan sucesos nuevos respecto a los que motivaron la no admisión en anteriores ocasiones.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Comienza la Eurocopa, se alza el telón hoy con el anfitrión Alemania midiéndose a Escocia a partir de las 9 de la noche. Mañana turno para España e Italia, el domingo para Inglaterra, el lunes para Francia, el martes para Portugal. Por primera vez compiten 24 selecciones, de las que 16 accederán a los octavos de final. España se entrenó esta mañana y viaja a las 5 y media de la tarde hacia Berlín, donde mañana se mide a Croacia. Descartado Laporte, que no se ha entrenado tampoco hoy con el grupo. Nacho será titular, como lo será Carvajal, del que dice el brasileño Cafú que es el mejor lateral del mundo en la actualidad. A sus 32 años, Carvajal juega, sí, su primera Eurocopa.
Justo las dos que he podido jugar cuando he estado en la élite, pues he estado lesionado, así que lo cojo con muchas ganas, deseando estrenarme en una Eurocopa y ojalá, ¿por qué no soñar con ganarla?
Real Madrid le ha dado muchas vueltas, pero parece que Nacho tiene tomada la decisión de marcharse al Al-Ittihad, equipo de la Liga Saudí en el que juega Karim Benzema y cuyo director deportivo es el español Ramón Planes, ex del Getafe. Cuenta Marca que los árabes le ofrecen 2 años de contrato a razón de 20 millones anuales. Pondría fin así a sus 14 años en el primer equipo del Real Madrid, que ha tratado de retenerle. Fernando Torres es la imagen elegida por el Atlético para figurar en los abonos de la próxima temporada. El niño, que este año entrenará al B, toma el relevo de Enrique Collar, que lo fue la pasada. Fernando, muy agradecido.
En la imagen se refleja la máxima felicidad que puede tener un canterano que ha conseguido jugar en el primer equipo y que marca un gol delante de su afición. Es ilusión, es esperanza, es que cuando muchos de los niños que lo van a llevar lo miren y lo vean, se vean ellos en unos años.
El Getafe hace oficial un fichaje cerrado hace meses, el del medio centro nigeriano Crisantus Uche, que llega procedente del Ceuta, equipo de Primera Federación. Tiene 21 años recién cumplidos y ha firmado contrato hasta junio del 28. El que está muy cerca de ser jugador del Rayo es el medio centro del Levante, Pablo Martínez. 2,5 millones fijos más uno más en variables. Firmará por 4 temporadas. Se trata de un futbolista madrileño de 26 años, formado en la Escuela de Fútbol Morata Laz, que luego pasó por el Alcorcón y por el Sanse. Ya es oficial, la próxima liga comenzará el 16 de agosto y terminará el 25 de mayo. Lo que sí es novedoso es que conoceremos el calendario el próximo martes, aun cuando aún faltará un equipo por subir a primera. De hecho, ya tenemos final por el ascenso a primera división. La jugarán Oviedo y Español. Primer partido en Asturias el próximo domingo. El Español logró el pase anoche tras empatar a 0 en Cornellá frente al Sporting de Gijón. Este es Manolo González, entrenador del Español, sobre lo difícil que es ser perico.
Ser del Español al final también tiene su componente de sufrimiento y no es fácil. Al final ser del Madrid es muy fácil porque ganan caos por 3. Jodido ser del Español, y como el Español mil equipos, ¿eh? Que te toca remar mucho, que te toca sufrir mucho, pero también te digo, creo que así la victoria se celebra mucho más también. Si subo, a nivel deportivo va a ser, dudo mucho que tenga días mejores en mi vida que ascender con el Español a primera división, lo dudo muchísimo, la verdad.
Acaba de hacerlo oficial el Leganés, Brasanac. Darko Brasanac firma por una temporada más hasta el 25, había una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso. El Lega paga 200.000 euros al Atlético Osasuna. Liga femenina, llega la última jornada, el Real Madrid cierra esta noche recibiendo al descendido Sporting de Huelva. Sin nada en juego, el Atlético se juega mañana a ser tercero y jugar la próxima Liga de Campeones. Dependen de sí mismas, reciben al Villarreal, mientras que su rival por esa tercera plaza, el Levante, recibe al Madrid Club de Fútbol Femenino. El Real Madrid de baloncesto visitó ayer Comunidad y Ayuntamiento para ofrecer el título de Liga conquistado el miércoles. Hubo un reconocimiento especial para Rudy Fernández por su exitosa carrera y el alcalde Almeida, reconocido rojiblanco, bromeó sobre las repetidas visitas de los madridistas.
¿Y qué digo? Claro, porque venís tanto que es muy difícil decir algo diferente de lo que ya ha venido uno diciendo y nos alegramos de que vengáis tanto. Pero nos lo ponéis realmente difícil a los políticos y mira que nos gusta hablar. Y dándole vueltas precisamente a qué deciros. Es decir, que ya no competís contra los demás equipos simplemente. Competís con y contra la historia del Real Madrid.
Más baloncesto. Ricky Rubio ha explicado esta misma mañana por qué pidió al seleccionador Escariolo no estar en el preolímpico que se disputa en Valencia.
Creo que no me daba tiempo a poder estar al 100% porque mi carrera deportiva dependía de este verano, en el sentido de si seguir, si no, y creo que era de una forma egoísta para mí poder prestarme a la selección sin estar 100% para ellos.
Rafa Nadal confirma que no estará en Wimbledon y también que jugará en tierra en Bastad, sobre tierra batida, antes de los Juegos. Y está claro que le hace especial ilusión jugar el doble olímpico junto a Carlos Alcaraz.
Voy a intentar llegar lo mejor preparado posible, también Hace mucho que no juego dobles, pero bueno, Carlos está en un momento fantástico después de ganar en París. Yo voy a intentar llegar lo suficientemente bien preparado para ser una buena pareja para él.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, charlaremos con Julián González, entrenador del Club Deportivo El Álamo. Tiene una curiosa historia que luego os contamos.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Pues ya está aquí la Eurocopa de Alemania, la 17ª Eurocopa de la historia, la primera con 24 participantes. España y Alemania aspiran a la cuarta corona, los dos con tres títulos son los equipos más laureados. Defiende corona Italia, que la logró hace tres años en Wembley. País muy futbolero, Alemania, presencia masiva de aficionados, 100.000 escoceses hoy en Múnich, 150.000 croatas mañana en Berlín. Ya teníamos ganas. La última hora de España, ¿por dónde pasa? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues han entrenado por última vez desde las 10:30 en su localidad de concentración, ahí cerquita de la Selva Negra. Y lo único que hay que decir es que se confirma que Laporte mañana no va a estar, está descartado, no ha trabajado por segundo día consecutivo debido a esas molestias musculares, va a estar con toda la expedición, van a desplazarse los 26 futbolistas hasta Berlín esta tarde a las 5:30, salen rumbo a la capital de Alemania y esta tarde ya noche casi a las 8:45 serán las conferencias de prensa oficiales tanto de Rodri como del seleccionador Luis de la Fuente en el Estadio Olímpico.
Lo va a hacer habitualmente, entrenar en su cuartel general y desplazarse por la tarde a la ciudad donde se disputa el partido, pero no van a entrenar en el escenario del encuentro, en este caso el Olympia Stadion de Berlín. Bueno, vamos a hacer balance de cómo llega España a esta Eurocopa. ¿Estamos ilusionados? ¿No estamos ilusionados? Pues vamos a ver. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
¿Estás ilusionado con esta España, Nacho? ¿Crees que podemos hacer cosas bonitas?
Estoy muy ilusionado con la Eurocopa. Me apetece mucho que empiece.
Con la Eurocopa en general.
Claro, la pregunta era por España, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale, que lo había entendido yo mal. Me apetece ver a España. Yo creo que tenemos un equipo con mucha gente joven. Me apetece ver muchísimo, en serio, a Nico Williams y Yamal. Cada uno por un costado haciendo diabluras. Me apetece mucho ver la madurez de Rodri. Y tres o cuatro cosas más.
Bonilla, ¿ilusionado o no?
Bueno, sí, cuando va a empezar
una en verano todos somos campeones de liga, ¿no? Pues
claro,
aquí lo mismo, ¿no?
Evidentemente, cuando va a empezar una competición de este tipo, Mundial, Eurocopa, etcétera, etcétera, pues todos estamos ilusionados con nuestra selección. Hace ya muchísimos años que la selección española de fútbol no se pierde un acontecimiento de este tipo, así que sí, ¿por qué no estar ilusionados?
Carlos, ¿cuánto te ilusiona esta selección de la Fuente?
Moderadamente, porque creo que no tenemos ningún futbolista, bueno, miento, creo que tenemos un par de ellos que son de 9-10, de los mejores en su puesto en el mundo, que son Rodri y Carvajal, y a partir de allí, pues muchos de 7-8, y eso le da un nivel medio notable, evidentemente. Digo moderadamente, porque luego, evidentemente, si te toca, ¿qué te voy a decir yo?, en cuartos de final, que puede pasar Alemania. Lo veo difícil, no imposible, pero me gusta una cosa y es que por primera vez en mucho tiempo tenemos un seleccionador que no es un talibán del estilo, que maneja diversas alternativas, soluciones diferentes, diferentes maneras de jugar al fútbol si se te enquista un partido, como por ejemplo pasó en el Mundial contra Marruecos. Y a mí me gusta que Luis de la Fuente tenga varias alternativas para jugar de forma diferente al fútbol.
Nacho, ¿qué es lo que más confianza te da del equipo español y lo que tuerces el morro cuando lo recuerdas?
Me da confianza, fíjate, el descaro, porque yo creo que los chicos jóvenes de los que te hablaba antes me parece que no están viciados, ¿no? No tienen cargas en la mochila de es que la otra vez nos pasó, es que no sé cuánto, sino van frescos. Y van frescos a pedir el balón, a decir, dámela que yo lo voy a intentar. Entonces, eso me da confianza. Voy a decir, estos yo creo que no se van a arrugar. Eso no quiere decir que ganemos, pero que no se van a arrugar. ¿Qué es lo menos lo que me da más desconfianza? Sinceramente, los centrales. O sea, me parece que tenemos un portero que está bien, no me parece un superclase, bien, y tenemos unos centrales para cumplir. Pero yo ahí me falta jerarquía en esa zona.
Claro, nos acordamos de Piqué y Ramos y lógicamente claro. La comparación no la resiste. Bueno, tampoco la resistiría en otras zonas del campo.
Y Puyol.
Puyol, efectivamente. Pero es verdad que esa zona, igual vamos a coincidir todos, nos crea dudas. Porque incluso en el último partido contra Irlanda, que ganamos 5-1, a los dos minutos ya nos habían metido un gol de cabeza en un balón parado, ¿no?
Sí, evidentemente. Ya no solo hay que mirar la zona de centrales, sino cómo defiende España, que yo creo que es el quid de la cuestión. Luego, evidentemente, yo creo que a De La Fuente se le ha quitado un peso de encima. con la lesión de Laporte, yo no creo que dudas, se le ha quitado un auténtico peso de encima. Así que la pareja de centrales va a ser Lenormand-Nacho, pues habrá que confiar en ellos.
¿Qué es lo que te da más confianza del equipo? ¿Lo que decía el descaro, el desparpajo, los jóvenes?
Sí, evidentemente. Los jóvenes yo creo que le dan a España una vitalidad que a lo mejor en tiempos pasados no tenía. Los más veteranos tampoco son excesivamente veteranos, salvo dos, tres, cuatro jugadores, los demás no son excesivamente veteranos. Y creo que lo mejor es que España sabe cómo debe jugar, cómo debe plantear los partidos, y a mí eso sí que me da confianza.
Carlos.
No me preocupa demasiado lo de la defensa, sinceramente. No creo que sea un equipo fácil de ganar España. Creo que es un equipo al que les cuesta mucho ganar a los rivales. De hecho, no tiene en los últimos, incluso con Luis Enrique, en la última Eurocopa. Tú fíjate que en los cruces pasan a Croacia después de prórroga, pasan con Suiza. Es verdad que también nos
penaltis,
cuesta,
sí.
Normalmente nos cuesta mucho marcar goles, salvo honrosas excepciones. Croacia llegamos como llegamos, Suiza en los penaltis, con Italia llegas a los penaltis y pierdes, pero no es un equipo vulnerable atrás. No creo que sea un gran problema defensivamente. Creo que a veces tenemos más problemas para hacer gol, ya digo, salvo honrosas excepciones, tipo el partido famoso de Costa Rica, o bueno, con perdón, la chufla de estos dos amistosos, ¿no? Con Andorra e Irlanda del Norte, que son dos sparrings que tampoco te van a crear demasiados problemas. Con lo cual, no le veo mayor. Me preocupa más a veces la falta de gol, fíjate.
Os pregunto por De La Fuente, Nacho, porque yo me imagino que la cabeza de De La Fuente debe ser una batidora estos días. No nos engañemos, a pesar de ser un tío experto en otras categorías, es su primera gran competición.
Claro.
Estuvo en la Liga de las Naciones, él no consiguió la clasificación, pero la ganó, es verdad, pero eso no tiene nada que ver con una Eurocopa. Tú has renovado contrato, pero tú sabes que si te la pegas aquí, el contrato, ni renovación, ni gaitas. ¿Cómo, qué esperas de De La Fuente? ¿Cómo le ves?
A ver, es un novato. Es un novato. En situaciones de este nivel, es un novato. Yo le veo con... A ver, a mí me cae bien, ¿vale? Con lo cual le veo con buenos ojos en el sentido de que me parece un tipo honesto, campechano. Lo que pasa es que no... Muchas veces me da la sensación de que está un pelín superado. O sea, un pelín superado de... Quiero aparentar tranquilidad, pero no me la creo. Su tranquilidad, su autoconfianza y tal, me cuesta mucho creerla. Entonces, vamos a ver, va a depender mucho de cómo arranquemos, ¿vale? Porque si la carretera se pone con curvas, no sé yo si va a ser capaz de manejarlas suficientemente bien, porque le faltan tablas en esto.
Yo creo que es un poco veleta, yo ya lo he dicho aquí en varias ocasiones. Me
40
parece,
o 50 veces.
Me parece que es un poco veleta, pero que hay que confiar en De La Fuente. Si España no logra pasar a la segunda fase, es que tiene que ser cesado De La Fuente antes de Alemania, pero claro,
la segunda fase
es imposible que te quedes fuera.
16 de 24,
claro. Pasan 16 selecciones, si te quedas fuera, evidentemente que es un fracaso y no puedes volver como seleccionador a España.
Yo, fíjate, la inexperiencia y esa zozobra de la que habla Nacho la veo más de puertas hacia afuera, es decir, delante de los medios. Yo creo que a él le cuesta todavía manejarse en conferencias de prensa.
Es verdad que los jugadores hablan maravillas de él, ¿eh?
Por eso digo, yo creo que de puertas adentro, toda la experiencia que él acumula en categorías inferiores, a él y el trato con muchos de estos futbolistas, porque a muchos de los que tiene ahora en la absoluta los ha tenido en categorías inferiores, ya saben cómo trabaja y saben cómo es. Yo, a mí, lo que hace de puertas para adentro me da mucha seguridad. Yo creo que es un tío muy seguro de lo que hace y de lo que quiere. De puertas hacia afuera, lo que decía Nacho, hombre, si empiezas a perder o a no ganar y te empiezan a caer tortas por parte de los medios de comunicación, ahí pues no sabemos cómo lo va a gestionar y si eso le va a afectar o no en algo al rendimiento de su trabajo. Pero de puertas hacia adentro a mí no me genera dudas.
¿Cuartos de final es el mínimo exigible para esta selección, Nacho?
Sí. Es que si caemos en el primer cruce... O sea, quiero decirte, a mí... Hemos hecho una lista, llevamos como un mes haciendo una lista de quiénes serían los favoritos y es verdad que nos salen tres o cuatro mejores que nosotros. Pero, hombre, tenemos que estar entre los ocho mejores, es que si no...
Pues yo veo a España entre los cuatro mejores, fíjate. A mí sí me...
¿Quiénes serían los otros tres? Digo, por ver a quién quitas. No, por ver a quién quitas.
Yo creo que Francia y Alemania son seguras y luego puede haber alguna que otra sorpresa. A Inglaterra no la pongo porque es que me parece que Inglaterra se la ha pegado en la mayoría de los... estas competiciones.
En el último europeo fue finalista, bueno, y en el último mundial fue semifinalista.
Lo único. Claro. Y me da la sensación que Inglaterra no se la va a pegar, pero... Vale. Pero no vea muchas
selecciones. ¿Tenemos mejor equipo que Portugal?
Yo creo que sí. Fíjate lo que digo, sí.
Futbolísticamente, sí. A lo mejor sí. A lo mejor, por nombres no, pero claro, nombres, claro. Vamos, yo tengo la incógnita de ver a Cristiano Ronaldo después de 2 años compitiendo en Arabia, si realmente...
Y con 39.
Mantiene... No. Sí, pero bueno, eso yo...
No, no es lo mismo competir con 39, bueno, que competir con 29. No es lo mismo.
Sí, pero ya quisiera muchos de 29 tener el físico de Cristiano con 39.
El físico es igual.
Pero más allá de eso, yo creo que competitivamente hablando, quiero verle si repercute o no en el rendimiento lo que ha estado jugando estos años en Arabia y si luego eso tiene un traslado a lo que es la élite aquí en Europa. Me gusta eso. Yo estoy con Morilla, salvo Alemania y Francia. Es que Croacia estuvo en semifinales en el último Mundial de Qatar. Sí, y te pueden llegar los croatas, que son súper competitivos perfectamente. Portugal, si le sale bien la cosa, lo mismo. ¿Qué te voy a decir yo? Hasta algún outsider por ahí que no te esperes, tipo Ucrania a lo mejor, ¿no? Que tiene buenos futbolistas, que tiene ahora mismo un buen 9 y un buen portero, puede sorprender y meterse entre los 8 mejores. No sé, no veo mucho más allá de... ¿Que España puede estar entre los 4 mejores? Sí.
Bueno, vamos a poner una nota de color. Viajamos sin canción. No sé si es bueno o malo, pero viajamos sin canción. Eso es una realidad.
Bueno, cada vez que hemos viajado con canción, a lo mejor no la hemos pegado. Menos pues, mal. Vamos a intentar menos viajar mal sin ella.
Viendo algunas de las que hemos escuchado, igual también te digo que es mejor viajar sin canción.
Sí, sí, porque normalmente lo de canción pegadiza acababa en no la pegamos.
Terrible.
Todo empezó allá en el Mundial de España, con Naranjito, recordad.
Antes, incluso de que muriera Chanquete, organizamos nuestro primer mundial. Fue en el 82 y entonces se llevaban las letras pegadizas. Lo hicimos tan mal en el mundial que vinieron años oscuros, así que se nos quitaron las ganas de cantar. Hasta que aparece Clemente y su coro de muchachos en 1998 grabando el videoclip Quiero estar contigo, y con Guardiola, Hierro y Raúl estuvimos. No pasamos de la primera fase y no fue por culpa de la canción. Dos años después, la moda videoclip ya no tenía marcha atrás, así que a la Eurocopa nos presentamos con Camacho, Cañizares, Michel Salgado y el resto cantando 100.000 voces. Siempre ha habido jugadores más echados pa'lante. Sí, él, Sergio Ramos, que se enteró antes del Mundial del 2006 que Niña Pastori cantaba la canción oficial y se vino arriba con un solitario. Volvimos a caer en octavos.
Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle gana.
Claro que la alternativa de la televisión que emitió el Mundial era peor. Estás a tiempo de taparte los oídos. Llega el Koala con su opa, vamos a por el Mundial. Como la cosa iba de letras complicadas y con mensaje, para el 2016 la banda del Capitán Canalla nos regaló este A por ellos, muy karaoke. Y lo último que hemos llevado ha sido al Mundial de Qatar, este toque de Chanel. ¿Con cuál de todas te quedas?
Nacho, un auténtico viaje por la memoria, ¿eh?
Como decía un amigo mío, se me han despertado zonas del cerebro que tenía dormidas.
Hay algunas que son tremendas, ¿eh? La del koala.
Tremenda.
Brutal. A ver, yo me quedo con la de la banda de Capitán Canalla, que son los inhumanos refundados. Y al final, aquellos, los del Sin Camil y todo esto, acuérdate. Sí, 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 todo,
sí. Yo
pues
con
esto,
el solitario
el amor en un Sin Camil.
Está, yo con pues, Sergio cosa... Ramos ahí, viniéndose arriba.
Imposible.
Valiente Sergio le echó ahí dos, ¿eh?
Yo creo que ese día llovió. Hubo tormenta, posiblemente. Pero sí, sí, mejor no tener.
Oye, yo había canciones que había olvidado.
Sí, 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 sí.
Ni las recordaba.
Para terminar, ¿quién creéis que puede ser la gran estrella de esta Eurocopa? ¿Mbappé, Bellingham? ¿Quién os apetece ver? ¿Quién creéis que aquí puede dar un masterclass? No está fácil, hay mucha gente ahí que
saldrá del campeón,
en el elenco, ¿no?
A ver, bueno, me apetece ver a Bellingham. O sea, digo que no sea de los nuestros, ¿eh?
Sí.
Que ya lo he dicho antes. Me apetece ver a Bellingham. Porque... Mbappé ya le tenemos como muy visto, ¿vale? Y a Francia y ese pareja con Griezmann y tal. Me apetece Bellingham. A ver qué nivel da en la Eurocopa jugando contra los grandes. Me apetece muchísimo. Y ver dónde juega, por dónde se mueve, ¿sabes? Porque en el Madrid hemos debatido mucho todo el año dónde juega Bellingham y tal. Y cómo va a jugar el año que viene. Pero la selección es otro mundo, ¿no? Yo Bellingham.
¿Bonilla?
Uf, pues ahora sí que me pillan. No tengo...
Griezmann.
A Griezmann lo tengo
muy
visto.
Tiene muy visto ya, sí.
Griezmann es el alma de Francia, así que no tengo ningún tipo de opción para ver a... Bueno, sí puedo ver a Griezmann, pero que da igual. Pero es que no lo sé. Hay muchos chavales jóvenes que están despuntando en las últimas la última temporada.
Musiala, sí, gente de este tipo.
Efectivamente, gente como Musiala, como el propio Arda Güler, a ver cómo el jugador del Real Madrid.
A ese hay ganas, porque aquí le hemos visto tampoco.
Sí, también. Yo creo que en Turquía también le vamos a ver poco, fíjate. Pero tengo ganas de verle.
¿Carlos?
Mira, yo lo de Bellingham creo que llega muy cansado. No sé si le habrá dado tiempo a recuperar en estos últimos días, estas últimas semanas. Y luego, no olvidemos, tiene el problema del hombro, que se ha tirado 7 meses compitiendo con el hombro mal y va a seguir compitiendo mal, y eso le lastra. Fíjate, yo me quedo con Yamal y con Nico, a ver si son capaces de... Y si son capaces de ser la estrella del Mundial, tengo claro que España va a llegar muy lejos, porque... Esa es la prueba del algodón para ellos, realmente empezar a competir en una historia como una Eurocopa, donde realmente se les va a medir su nivel a nivel mundial, podemos decir, europeo, porque en sus clubes, pues Yamal, fíjate tú dónde está metido, y hombre, el Athletic Club llega hasta donde llega.
Producto Nacional Patrio. Esta tarde te escuchamos a partir de las 7:30, Nacho.
Sí, y mañana a las 5, cuña publicitaria.
Cinco
a las 5, programa especial. Narra Carlos Rodríguez.
Casi nada el aparato, ¿eh?
Ese tiene más experiencia que De La Fuente en torneos de este tipo.
Desde luego.
De La Fuente tiene más que yo. Digo futbolísticamente hablando, hombre. No soy
Gracias,
tan mayor.
Nacho.
Venga, hasta luego.
Vamos allá a Croacia. Nos vamos hasta Zagreb, Croacia. Nos escucha Damián Bazán Mamik, es periodista de la Radio Televisión Nacional Croata, del portal en castellano La Voz de Croacia. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por este llamado.
Oye, ¿cómo me explicas que un país de apenas 4 millones de habitantes compita con los mejores, que venga de ser segunda y tercera en los dos últimos mundiales?
Y la verdad que es muy difícil de explicar a pocas palabras, pero este es un país que con tan poca población siempre le ha dado muchísima importancia al deporte. Desde muy pequeño a los chicos se los motiva, se los incentiva y es parte de un sistema que viene durante muchos años implementándose. Se invierte mucho dinero en academias deportivas y el Estado siempre trata de ayudar e incluso, digamos, obligar a las instituciones educativas a que le den sumamente y mucha importancia al deporte, sobre todo el fútbol, en el que a partir del año 98, cuando Croacia obtiene el tercer puesto en el Mundial de Francia, ha sido un boom que ha motivado a muchos clubes a invertir muchísimo dinero en las academias para crear como las canteras y sacar buenos futbolistas.
Uh-huh. Oye, creo que hay una gran población croata en Alemania, me hablan de 4,5 millones de personas. ¿Cuántos croatas puede haber mañana en Múnich? Porque me da que ahí en la grada nos vais a golear, ¿eh?
Bueno, la realidad es que de croatas viviendo en Alemania, muchísimos. Para mañana, en Berlín...
En Berlín, he dicho yo en Múnich, en Berlín, sí.
En Berlín se espera que haya por lo menos unos 150.000 croatas. En la fanzone se prevé que por lo menos va a haber unos 90.000. Y en las gradas, bueno, si hubiera sido posible que las entradas solo fuera para los croatas, estaría repleto el Estadio Olímpico de Berlín con sus 75.000. Pero bueno, se especula con que en Berlín, por el partido, va a haber por lo menos unos 150.000-160.000 croatas, de los cuales la mitad son croatas ya viviendo en Alemania, que están hace muchos años, y el resto obviamente viajando de otras partes, de Croacia, y como Croacia tiene una gran diáspora de otros lugares de Europa y también del mundo.
¡Qué barbaridad! Por tanto, el ambiente que va a haber previo al partido. Oye, ¿qué es Modric para los aficionados croatas al fútbol?
Modric es una leyenda viva. Modric es un ejemplo de vida para jóvenes, para adultos. Modric representa una serie de valores que están cada vez más presentes en los jóvenes, en adultos, en lo que es la identidad nacional, es nuestro mejor embajador. El mejor embajador de Croacia en el resto del mundo, porque se comporta como un señorito, porque tiene triunfos, porque es disciplinado, por su historia de vida, que ha pasado lo peor durante la guerra cuando era muy niño, que le ha tocado ver atrocidades, que ha tenido que trasladarse. Es una representación viviente de lo que es el esfuerzo y la lucha, la perseverancia, y bueno, obviamente un orgullo para todos nosotros.
Oye, la última, ¿cómo se ve ahí España? España le ha ganado los dos últimos partidos a Croacia, uno en Liga de Naciones, otro en la Eurocopa. ¿Cómo se le ve? ¿Nos temen? ¿Nos respetan? ¿Creen que son mejores? ¿Cómo nos ven?
Por supuesto que se respeta muchísimo a España, pero con España también hay un vínculo muy especial que incluso ha fomentado el joven Dani Olmo, que desde muy chico llegó a Croacia a jugar para el Dinamo. Es un joven al que le tienen muchísimo aprecio aquí en Croacia porque es un joven que llegó de tan chico, aprendió el idioma, se hizo respetar, se ganó su posición y de alguna forma ha funcionado él como un vínculo entre España y Croacia, haciendo de que haya obviamente un sentimiento de competitividad altísimo, pero también un cierto aprecio, un cierto cariño y sobre todo respeto. Respecto a las posibilidades, bueno, Croacia ahora siente un poco la necesidad de la revancha después de la Liga de las Naciones, ¿no? En la final perdida por penales y después de, bueno, una medalla de plata en Rusia, el bronce en Qatar. Ahora queremos ir por todo. Es nuestra última gran competición con Luka Modric, a quien queremos verlo coronado con algo fabuloso como sería la Eurocopa, pero en Croacia se ve de que este primer partido contra España del sábado es crucial. Se lo toma con mucho respeto, se lo toma con muchísima preparación, analizando partidos anteriores. España tiene la suerte de tener futbolistas jóvenes, pero ya súper consagrados. Entonces se lo mira con bastante y recelo y también con ganas de superar esta primera prueba que va a ser dificilísima.
Bueno, veréis que Damián era un perfecto castellano. Naciste en Argentina, aunque no sé cuántos años llevas en Croacia ya.
Y hace un poco más de 22 años que estoy viviendo aquí en Croacia. Yo también tengo mi familia por parte paterna, descendiente de Bilbao. Yo nací en Córdoba, Argentina, de una familia también mitad croata y me crié con mis abuelos croatas. Por eso es que he venido a Croacia desde joven, porque bueno, me han inculcado el amor por esta patria. Obviamente, tengo el corazón dividido en varias partes. Por ejemplo, el sábado no sentiría tampoco mucho pesar si Croacia perdiera con la tierra de mi otra parte de la familia. Así que bueno, en todo caso yo siempre gano.
Damián, un placer conocerte y un placer compartir contigo estos minutos. Un abrazo fuerte desde Madrid a Zagreb.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Enseguida más Eurocopa y nuestros equipos de primera.
La Eurocopa en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
Otra historia.
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, perdón, profundizar. Es que he venido con el misticismo. Ya me callo, voy por el churrito.
Ale.
Con el un churrito. Beso, un beso, guapa, buena mañana.
Adiós. Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 34 y comienza la Eurocopa con el Alemania-Escocia, el partido inaugural a las 9 de la noche en Múnich. Y hay 100.000 escoceses en Múnich. Jorge, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, José María. Al ritmo de gaitas, más de 100.000 escoceses han invadido las calles y plazas de Múnich. 100.000 escoceses, de los que tan solo unos 10.000 cuentan con entrada para el partido inaugural de esta noche ante Alemania. Escocia ya demostró en la fase de clasificación para esta Eurocopa que es capaz de darle un susto a cualquiera. Podemos dar buena fe de ello nosotros, que caímos por 2-0 en Glasgow y sudamos la gota gorda para terminar siendo líder de nuestro grupo. Por lo que Alemania no lo tendrá nada fácil. Una Alemania que quiere ser profeta en su tierra y volver a levantar una Eurocopa 28 años después, de la mano de jugadores jóvenes como Jamal Musiala o Florian Wirtz, y jugadores veteranos como Manuel Neuer o Thomas Müller, o incluso Toni Kroos, que hizo la importancia de tener al centrocampista del Real Madrid, ha hablado Nagelsmann, seleccionador alemán.
Es importante para nosotros porque siempre está tranquilo en el campo. Puedes darle el balón en cada situación y normalmente no lo perderá. Ganó 6 Champions. Al final es un jugador increíble. Y él es importante para nosotros.
Además de Kroos, otro madridista como Toni Rüdiger apunta a la titularidad con la selección anfitriona.
Vamos con el Madrid. Ayer hubo visita del equipo de baloncesto a las instituciones. Allí estaba el alcalde Almeida, reconocido rojiblanco, que sí. Otra vez aquí estáis, aquí otra vez. Ya no sé qué decir y eso es que soy político. Y ahí bromearon sobre Mbappé, tanto el alcalde como el presidente. Mbappé, el que supuestamente van a presentar seguramente el 16 de julio, Carlos.
Me parece que dijo Almeida que tiene como 14 camisetas del Real Madrid. El pobre hombre, no sé, podía regalarlas porque siendo tan aficionado del Atlético de Madrid, le va, bueno, tiene a su mujer que afortunadamente para él puede regalarle las camisetas del Real Madrid en cada celebración. Sí, estuvo divertido en el momento ya de la salida, cuando ya se dirigían hacia la salida tras la recepción en el Ayuntamiento de Madrid, este diálogo que se produce entre el propio alcalde y el presidente del Real Madrid acerca de cuándo puede ser o si confirmaba ya la presentación oficial de Mbappé el martes 16 de julio, que, como decimos, si todo va bien, sería 2 días después de la final de la Eurocopa.
Yo afirmaría que la presentación fuera al día siguiente de que España celebrara la Euro aquí en Madrid. Y que el 16 se presentará Mbappé.
Que dicen que cuándo presentas a Mbappé.
¿Mbappé? ¿Quién es Mbappé?
Eso digo yo.
¿Eh?
¿Qué? Oye, a lo mejor con Mbappé el año que viene ganáis al Atleti. Que este año, sabéis que es el único equipo con el que habéis perdido dos veces.
No sé, yo...
El año que viene a lo mejor le ganáis al Atleti.
Yo me acuerdo, puede ser. El Riyad, que el partido...
Bueno, el único.
Siente que por calendario, vacaciones, Eurocopa, ¿cuándo se va a presentar a Mbappé? ¿Podemos decir una fecha ya?
Yo no tengo ni idea.
Volaban ahí los puñales, de broma, ¿eh?
No, hombre, está bien, pero sabéis, este pique tiene que ser necesario y además está muy divertido. Si esto se pierde entre Madrid y Atleti, se pierde todo, con lo cual está divertido. Y bueno, pues Florentino, ya sabemos que pinchamos en hueso, lanzando balones fuera. Evidentemente, si el presidente del Real Madrid no tiene ni idea de cuándo va a ser la presentación,
imagínate,
de Mbappé, no lo sabe nadie.
Mbappé, ¿quién es Mbappé? Es la frase de ese corte. Oye, me decías antes, sí, es verdad, desde que presentaron a Mendy, no habíamos vuelto a escuchar la voz de Mendy hasta hoy.
No ha hecho, vamos, que yo recuerde, ni una rueda de prensa, ni una zona mixta, ni una previa de algún partido de Liga de Campeones, nada.
Dice que
nada,
es su
nada,
talante,
nada.
Su manera de ser.
Es un tipo, sí, muy huidizo de la prensa, porque ayer reconocía en esa conferencia de prensa que sí que ofrecía a los compañeros de la selección francesa, o de los que siguen la selección francesa, en la Eurocopa, y la verdad es que casi no conocemos ni el tono de su voz. Pero bueno, más allá de responder de forma, la mayoría de las veces, muy escueta, porque no es un futbolista dado a dar grandes respuestas, le preguntaron sobre su futuro. Tiene un año de contrato todavía en el Real Madrid, recordemos, pero claro, está pendiente de si renueva este año o si el Real Madrid se puede plantear venderle si al final se hace la operación Davis. Y él, pues no parece demasiado preocupado. Si no me equivoco, te queda un año de contrato. ¿Tienes ganas de seguir? ¿Has empezado a hablar para una renovación con el Real o no?
Honestamente, veremos qué pasa. Estoy centrado en la Euro. Pensaré en ello después de la Euro. En lo que respecta al Real, no creo que sea un tema para hablarlo aquí, simplemente.
Publican hoy los compañeros de Marca que Nacho está cerca del Al Ittihad, que le han ofrecido nada menos que 20 millones de euros anuales,
sí,
dos temporadas, y que parece que tiene decidido marcharse a Arabia Saudí.
Sí, él tenía en su momento tomada la decisión, si abandonaba el Real Madrid, de marcharse a la Liga Norteamericana, allí a competir con Messi y compañía. Pero sí, en las últimas semanas, más allá del intento de convencerle y que se lo pensase por parte del presidente o de Ancelotti, ha surgido esa posibilidad de parte del equipo de Karim Benzema. Y como
y el
dices,
director deportivo Ramón Planes.
Sí, sí, que estuvo aquí en el Getafe, en el Barça, etcétera, etcétera. Claro, en el Madrid está cobrando 5 millones y medio limpios.
Y aquí son 20.
Y aquí son 20. Entonces, pues para terminar la carrera, llevarte en dos años 40 millones, pues realmente, hombre, me imagino que Nacho tendrá la vida resuelta, pero le va a arreglar la vida a él y a sus próximas 20 generaciones. Así que si se lo está pensando mucho o poco, lo que es cierto es que, según comentan los compañeros de Marca, es que es una cosa que está ya totalmente hablada, acordada. Es decir, él tiene ya el ok para el Al Ittihad y simplemente tiene que decidir si decidirse a Arabia o se queda en el Real Madrid.
Y lo último, Carlos, ahora resulta, lo ha reconocido el propio Valverde, le hemos dicho muchas veces que ha jugado en un multitud de posiciones, ¿no?, multiusos, que eso de cambiar de posición al principio, con perdón de la palabra, le cabreaba un poquito, ¿no?
Sí, es un momento de una entrevista que ha concedido a la televisión de la Federación Uruguaya de Fútbol, hablando un poco de Ancelotti, de su relación con Ancelotti y de aquellos momentos en los que empezó Ancelotti a cambiarle de posición en el medio campo, a utilizarle de comodín, y algo que a él le costó aceptar hasta reconocer que le ha venido bien.
Bueno, aprendí a valorar mucho lo que muchas veces decimos, jugamos donde sea con tal de jugar. Cuando empecé mi etapa con él, ese enojo de decir, bueno, ¿por qué tengo que cambiar de posición? Aprendí a valorar eso, a saber entender cuando lo que te pide un entrenador, a saber madurar en torno al juego, a aprender otras cosas. Y sobre todo, bueno, cuando te viene de una persona como es él como entrenador, como persona, tenés que agarrarla y no soltarla más, esa oportunidad, aprovecharla, disfrutarla. Que Juan en Real Madrid no es fácil.
Polivalente Valverde. ¿Algo más, Carlos?
Del Real Madrid, nada. Esperando simplemente a ver cuándo se hacen oficiales las prolongaciones de contrato, tanto de Modric como de Lucas, y el tema de Joselu, que simplemente falta saber si Joselu quiere seguir en el Madrid está dispuesto a comprarlo.
Me imagino que sí, vamos.
No, digo, salvo que también tendrá él alguna oferta, bueno, a lo mejor de estas dinerarias
estoy seguro que sí.
De Arabia y sitios de estos, si quiere seguir, el Madrid lo va a comprar. What a beautiful
day. En el Atlético, Fernando Torres es un símbolo y leyenda del conjunto rojiblanco. Va a entrenar al Atleti B esta temporada. Está en todos los abonos de los socios abonados de esta próxima temporada, reemplazando, me decías antes, Bonilla, Enrique Collar, que fue la imagen del año pasado.
Sí, lo dijimos hace algunos días y hoy lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid. Fernando Torres será la imagen del carné de socio en la próxima temporada. En otras campañas, el carné ensalzó la figura de José Eulogio Gárate, de Luis Aragonés, de Adelardo Rodríguez, de Paulo Futre o de Enrique Collar, que fue el último. En los medios del club ha hablado sobre este asunto Fernando Torres.
Es otra alegría más y otra sorpresa más que me da el club de mi vida. Me sigo viendo como un aficionado, como aquel niño que iba al Calderón con el abono que nos daban en la cantera y sacaba una entrada infantil para poder ir acompañado de mi padre o de mi madre. Y ahora, pues muchos años después, puedo estar en ese abono que van a tener todos los socios del Atleti. Entonces, para mí es muy simbólico. En esa imagen sale un canterano. Yo creo que eso es también una motivación, un aliciente para todos los niños de la academia.
Imagen del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con David Soria del Atleti, Bonilla?
Pues mira, los compañeros de relevo han dado una noticia hace unos minutos, que el conjunto rojiblanco se ha interesado en el guardameta del Getafe, David Soria, que tiene una cláusula con el conjunto getafense de 14 millones de euros. ¿Y por qué viene todo eso? Pues porque Moldovan, el cancerbero rumano,
no ha rascado ni un minuto.
Nada, que no ha jugado nada y que ve que no va a rascar bola en la próxima temporada, pues se quiere marchar del Atlético de Madrid, así que el conjunto rojiblanco, a expensas de que lleguen ofertas por Moldovan, pues se está moviendo en el mercado.
Hablaban de diáspora croata, hay diáspora de centrales, cuatro nada menos. ¿Y un oso Junchu puede quedarse en Turquía?
Sí, puede quedarse. El Fenerbahce quiere quedarse a Soyuncu en propiedad. El Atlético de Madrid pide por el central turco entre 10 y 12 millones de euros. Recordemos que fichó la temporada pasada viniendo gratis desde el Newcastle con la carta de libertad en la mano. El conjunto otomano quiere abaratar el coste y en eso está ahora mismo la negociación. Todo parece que Soyuncu no volverá a jugar con el Atlético de Madrid y por lo tanto van a ser 4 los centrales que van a abandonar el conjunto colchonero esta temporada, al margen del futbolista turco, Savic, Paulista y Mario Hermoso.
Antes os contábamos que el Leganés acaba de hacer oficial la renovación del contrato de Darko Brasanac, futbolista de Osasuna. Era una cláusula obligatoria de compra en caso de ascenso. Renueva por una temporada hasta el 25. La cláusula era de 200.000 euros, que era lo que tenía que pagar el Getafe al conjunto navarro. Y el Getafe anunció ayer, nada más cerrar este programa prácticamente, el primer fichaje, que ya estaba cerrado hace bastantes meses. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Leganés ha pagado al Osasuna por Brasanac.
He dicho al contrario.
El Getafe. Has dicho el Getafe.
Ah, vale. Efectivamente, el Leganés, ¿eh? Leganés, aclaremos.
El Getafe es el que ha fichado a Crisantus, sí. Lo diré bien, Crisantus Uche, que bueno, ya se conocía este fichaje, de hecho lo había comunicado el presidente en alguna que otra ocasión en los medios de comunicación, pero ayer se hizo oficial. Es un medio nigeriano de 21 años que procede del Ceuta, ha jugado 35 partidos y ha quedado eliminado hace nada en el playoff de ascenso a Primera Federación. Va a firmar hasta 2028, así que ya es oficial ese primer fichaje del conjunto.
Y el Rayo tiene prácticamente atado su primer fichaje para la próxima temporada.
Pablo Martínez, el conjunto franjirrojo, ya tendría un acuerdo con el jugador y en principio también con el Levante, que es su club de pertenencia. Sería un acuerdo de 2,5 millones de euros más 1 millón más en variables. En esta campaña ha jugado 35 partidos con el Levante, anotando 6 goles y firmaría hasta 2028. Un Rayo Vallecano que ya conoce su primer partido de pretemporada. Va a ser frente al Braga. Bueno, es habitual ya que el Rayo Vallecano juegue varios partidos en localidades portuguesas y va a ser el 18 de julio en el Estadio Municipal de Braga. Y también te cuento, aunque no es jugador del Rayo, pero sí lo fue mucho tiempo y le quiere mucho la gente en Vallecas, que Coque Andújar cuelga las botas. El futbolista lo hacía oficial en su cuenta de Twitter después de su carrera de 19 años en el fútbol profesional. Jugó en el Rayo, empezó en el Rayo en el 2005, jugó un ascenso a Segunda División, otra a Primera División, luego estuvo en el Sevilla, en el Salque, en el Levante, en el Ibiza y en el Atlético Sanluqueño, que ha sido su último equipo.
Qué buen tipo, Coque Andújar. Por cierto, Pablo Martínez es madrileño, el que viene al Rayo, tiene 26 años y jugó aquí en la Escuela de Fútbol Morata Laz, allí se formó, y luego jugó en el Alcorcón y en la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Territorio Madrid al tanto, una localidad del sudoeste de nuestra comunidad, el Álamo, de algo más de 10.000 habitantes, está pendiente estos días de una carambola. Si el Moscardó asciende a Segunda Federación, el Club Deportivo El Álamo ascenderá a Tercera, aunque ese ascenso lo tuvo prácticamente en la mano en la penúltima jornada de Liga. Menuda historia, Poblador, buenas tardes.
Hola, José. Nuestro invitado es protagonista por dos historias, ¿no? Una, la que tú has contado, es decir, el Álamo se hermana con Usera, lo bueno que pase en Usera va a ser bueno para el Álamo. Pero también es protagonista porque y su equipo, el Club Deportivo El Álamo, han vivido una situación que yo hago memoria y no la recuerdo. Es decir, estar en tercera división a falta de 3 jornadas y no estarlo, porque no consiguió, dependiendo de sí mismo, en esas 3 jornadas, los puntos que necesitaba para estar en tercera federación.
Nos escucha Julián González, que es entrenador y director deportivo del Club Deportivo El Álamo. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para tirarse de los pelos el final de temporada, lo teníais ahí prácticamente al alcance de la mano y se os escapa en el último instante, ¿eh?
Bueno, sin duda, la verdad que fue un palo muy gordo para todo el club, para toda la familia del Club Deportivo El Álamo, pero bueno, también sabemos que el deporte es así, el deporte es ganar, es perder y bueno, esta vez nos tocó perder, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo se lo tomó el vestuario? ¿Cómo te lo tomaste tú?
Bueno, pues como te comento, fue una gran decepción porque hemos conseguido el récord de la historia del club en preferente, 67 puntos, porque hemos estado 29 jornadas en puestos de ascenso. Y bueno, pues llega la penúltima jornada, estamos ganando 0-2 en Villaverde, fallando ocasiones, y llegamos al minuto 86-0-2. Es verdad que llevábamos muchos minutos con 10. Y bueno, en 2 jugadas que para mí son un poco muy desafortunadas, un centro chut que se envenena y un centro lateral, pues nos consiguen hacer el 2-2. Y luego, pues en la última jornada nos encontramos un gran rival al que no pudimos vencer.
Bueno, el club te reconoce el trabajo porque creo que te han renovado contrato ya para la próxima campaña, ¿no?
Sí, sí, ya había ya conversaciones antes de terminar la temporada, incluso por el mes de marzo, abril, pero bueno, yo siempre quería esperar hasta el final, porque bueno, hasta que no cumple los objetivos o termina, digamos, el año y haces un balance, pues tampoco puedes hacer determinadas cábalas. Entonces, bueno, una vez que terminó, nos sentamos, nos reunimos y bueno, me transmitieron esa confianza y ese apoyo y yo la verdad que estoy muy a gusto y decidí continuar. Claro.
Me alegro por la noticia, me alegro porque el club haya reconocido el trabajo de Julián y de los chicos, porque la verdad es que ha sido un buen trabajo, ¿no? Hemos hablado en este mismo programa con David Galán, entrenador del Villaverde, con Samu González Avilés, entrenador del Carabanchel, y los dos coincidían que el Álamo es que ha estado además en puntos de ascenso, ¿no? Uh-huh. Que es absolutamente... Bueno, se tienen que juntar muchas circunstancias y todas de mala suerte para que no consigas ascender con esos puntos, ¿no? Yo supongo que también te vale a ti como entrenador el reconocimiento de los rivales en ese sentido, ¿no?
A ver, sí que es cierto que cuando el tema está muy reciente...
Bueno,
el domingo,
no te consuela
domingo,
nadie, ¿no? Está claro.
Exactamente. El domingo que perdimos en casa y se nos escapó, es evidente que por mucho que la gente te felicite, que recibí millones de mensajes, apoyo, pues no te reconforta porque bueno, pues que tienes esa gran decepción, pero sí que es verdad que cuando avanzan los días, la cosa se va analizando, se va pensando, vas sacando conclusiones y bueno, hay que saber reconocer que hay dos equipos que han hecho los mismos trabajos que nosotros y o más, digamos, en este caso más, y por tanto, pues es justo y reconocedor que no hemos podido ganar y ya está.
Fíjate, le damos vueltas, ¿no? Yo me voy incluso una jornada antes o dos jornadas antes, ¿no? En el momento en el que parece que el Álamo y el Carabanchel están jugándose no el ascender, sino la primera posición, porque los dos parecían equipos que ascendían, ¿no? El Villaverde se quedaba un poco atrás. Necesitaba tanto los fallos tanto del Carabanchel como del Álamo para poder engancharse a esa pelea en las últimas jornadas, ¿no? Llegáis a la mina, partidazo, o sea, la mina llena, afición del Carabanchel, afición del Club Deportivo del Álamo, y ganáis. O sea, es decir, ahí yo supongo que como todos los demás os visteis en tercera división.
A ver, es cierto que el día que ganamos en la mina nos ponemos líderes. Y sabemos que quedan tres partidos, es verdad que teníamos tres partidos muy complicados, pero también los tenían los rivales. Y hay que reconocer que, bueno, dejando a un lado lo que pasó en Villaverde, que yo creo que la expulsión nos mató, y creo que fue a todas luces injusta, pues tampoco hemos estado bien, hay que reconocer las cosas, y nada más. Se nos escapó, son cosas del fútbol, hay millones de ejemplos de equipos que pierden cosas muy importantes en los últimos minutos, en una acción desafortunada, en una mala racha al final, y nos tocó. Y es que no podemos hacer mucho más que tratar de superarlo, soportarlo y digerirlo como es el mundo del deporte. Claro.
En el deporte o en el mundo del deporte se dice que hay una situación que es miedo a ganar. Cuando te ves ahí... Que te ves que lo estás tocando, que te hace falta un punto, que te hace falta un gol de alguien.
Como
del
cerrar
que sea.
El set en tenis, ¿no?
No, ¿ha podido ocurrir en ese carrusel de sensaciones que ha vivido el vestuario del Álamo que se produjera eso?
Sí, sin duda. O sea, nosotros hemos analizado muy bien el final de temporada donde no hemos estado bien, como te acabo de comentar. No hemos llevado ni el ritmo de puntuación, ni siquiera nos hemos acercado a lo que habíamos hecho las jornadas anteriores, las 26 jornadas anteriores. Y en las últimas ocho, pues bueno, supongo que habrá influido todo. Habrá influido que los nervios, habrá influido el miedo a ganar, habrá influido que los rivales han sacado mejores resultados. Pero sí que yo he visto a mi equipo en los últimos partidos por debajo de su nivel. Y bueno, supongo que habrá bastantes circunstancias que sean causa de ello, claro.
Oye, ¿cómo andas de amigos en el Moscardó? ¿Has hecho alguna llamada esta semana para que por favor os suban o no?
Pues mira, casualmente mi tío político es un grandísimo aficionado del Moscardó, de la Peña Los Chulos, que llevan muchísimos años allí.
De toda la vida.
Y, sí, y el día del 0-2 en Villaverde, el pobre me llamó 10 minutos después de acabar el partido, porque dice que desconectó el teléfono, enhorabuena por el ascenso, digo, no, se nos ha escapado, y bueno, evidentemente el otro día estuve en Leganés B con él, en Leganés, en un parque viendo el partido, y bueno, él va mañana camino de Hospitalet para ver el partido de ida, pero yo ya me incorporaré a ver el partido de vuelta en el Román Valero y esperemos que el Mosca consiga mañana un buen resultado.
Eso, claro. Te iba a preguntar que si te has convertido en scouting del Mosca, es decir, que si esta situación que se da hace que sepa si hay bajas, si los delanteros están bien, si ha habido algún problema en el conjunto de Usera en las últimas horas.
Bueno, a mí el otro día el Moscardo en Butarque me encantó. El partido de ida que empataron en el Román Valero lo vi en vídeo y ya me gustó. Y el otro día en Butarque me corroboró las sensaciones. Me pareció un equipo que sinceramente creo que mereció ganar. Estuvo mejor plantado en el campo, creo que a su juego y a su forma estuvo cómodo, dominó el partido e incluso creo que falló ocasiones para haber matado a la eliminatoria antes. Y creo sin duda que fue merecido y tenemos confianza en que, aparte del vínculo familiar, como te comento, tenemos confianza en que en Hospitalet consigan sacar un buen resultado para cerrarlo aquí en el Román Valero.
Es decir, que estáis en buenas manos.
Sí, sin duda no podríamos estar en mejores manos para esto, porque ya te digo que si alguien deseaba mi ascenso también es mi tío, que es un grandísimo aficionado del Moscardó.
Entiendo que hay mucha diferencia de jugar en preferente a jugar en tercera, claro, es otra dimensión distinta, ¿no?
Sí, a ver, es evidente que no tengo una estadística clara, pero los equipos, digamos, que ascienden, no sabría decirte, pero estoy seguro que más del 50% de las veces descienden al año siguiente o al segundo año, pues porque es muy complicado, la diferencia es grande, hay verdaderos colosos en la categoría y bueno, también se empieza a meter ya que muchísimos equipos entrenan por la mañana, que son profesionales, que tienen campos de hierba natural y clubes como el nuestro, pues nunca hemos conseguido mantenernos más allá de un año, yo creo, en tercera.
Es que posiblemente, José, yo he estado mirando un poco por encima lo que va a ser la tercera el año que viene, y se lo comento también al míster, prácticamente va a haber 12-14 equipos que pueden estar peleando por el playoff. O sea, esta temporada ya sin el Madrid C no parece que haya un dominador o que vaya a haber un dominador muy claro y que ascienda directamente por quedar primero, pero la tercera se convierte pues algo parecido también en lo que es ahora mismo la segunda división para subir a primera, ¿no?
La tercera de este año ha sido una auténtica locura. Yo el año pasado estuve en el Tribal, estuve trabajando allí y lo de este año ha sido increíble. O sea, yo tengo amigos, los entrenadores amigos, jugadores y gente que en la jornada 8 o incluso la jornada 20 está a un punto de playoff o en playoff, encadena dos derrotas y un empate y se mete ahí a un punto del descenso. Entonces, eso es una auténtica locura porque estás a dos puntos de playoff y a uno del descenso, pero a ver, tienes el agua al cuello y a la vez, si ganas el domingo, a lo mejor te metes en playoff. Y eso, pues, son estados de ánimo que, aunque, repito, la diferencia de puntos no es grande, pero es inevitable mirar la clasificación y que la gente diga, estoy en descenso o estoy en playoff, aunque esté a tres puntos, ¿sabes? Entonces eso condiciona mucho, evidentemente. Es una categoría muy exigente.
Pues es Julián González, entrenador del Club Deportivo El Álamo, equipo de momento de regional preferente, pero 9 días probablemente sea equipo de tercera división. Ojalá. Julián, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, poblador.
Gracias, buen fin de...
El domingo en Madrid al tanto os contamos el partido del Club Deportivo Colonia Moscardó frente al Hospitalet. Muy rápido os cuento que hay inquietud en la selección española. Sufre una contractura Laporte, es duda para el partido de Italia. Si hubiera que sustituirle, si lo pensara así de la fuente, tendría hasta hoy a las 6 de la tarde para hacerlo. ¿Qué vamos a contar a las 3 de la tarde en Telemadrid, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a contar todas las curiosidades que hay en las imágenes, millones, que nos está dejando esta Eurocopa, que arranca esta noche con la anfitriona, con Alemania ante Escocia. Por cierto, un escocés de 20 años ha llegado después de 41 días andando desde Glasgow hasta Múnich. Este es el mejor ejemplo de todo lo que nos espera en cuanto a imágenes curiosas se refiere de esta Eurocopa. Fútbol madrileño, este fin de semana, sábado y domingo, más de 10 horas de retransmisiones deportivas con las finales de la Real Federación de Fútbol de Madrid, el fútbol formativo. Y como mejor ejemplo de ese fútbol formativo, la historia de More, de un chaval que no solo juega al fútbol, es una especie de hombre orquesta, lo tenéis que conocer.
Atentos a las 3 de la tarde a Telemadrid. Os quedáis con las noticias, el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.